El comandante jefe de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli, dejará el próximo domingo el cargo que ocupa desde hace 5 años y lo hará con la sensación del deber cumplido, según él mismo comentó hace pocos días. Bonelli asumió la comandancia de la Fuerza Aérea el 1 de febrero de 2004, durante el gobierno del expresidente Jorge Valle, y ahora, al cumplirse el plazo máximo para desempeñar esa función, será sustituido el 1 de febrero por el brigadier general aviador José Bonilla. Con la llegada del Frente Amplio al gobierno y con la nueva interpretación que el Frente hizo de los alcances de la ley de caducidad, la gestión de Bonelli, ustedes saben, estuvo muy marcada por la investigación sobre las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Vale la pena, por ejemplo, citar acá el informe preparado por los tres comandantes en jefe, las excavaciones en predios militares, la localización de restos de un desaparecido en una chácara de Pando que había pertenecido a la Fuerza Aérea, o el hecho de que el propio Bonelli reconoció haber sido copiloto de uno de los vuelos que en la dictadura trajo uruguayos apresados en Buenos Aires. El peso de esos temas hizo que muchas veces quedaran relegados ante la opinión pública otros asuntos vinculados a la gestión de Bonelli, como por ejemplo sus planes para modernizar a la Fuerza Aérea. ¿Qué le dejaron estos años al frente de la Fuerza Aérea? ¿Qué cree que le faltó a su gestión? ¿Qué hará a partir del 12 de febrero? Bueno, esos temas es que vamos a conversar con él en los próximos minutos.
El tablero político.
Le damos los buenos días entonces al general del aire, Enrique Bonelli. ¿Nos escucha bien?
Sí, lo escucho muy bien. Buenos días a usted, a la audiencia.
Quizás los oyentes todavía no estén familiarizados con esta nueva terminología, la de general del aire, y estén más acostumbrados a que el comandante en jefe es teniente general aviador. Se produjo el cambio hace poco tiempo, ¿no?
Sí, hará un año que el Poder Ejecutivo elevó un proyecto de ley y esa ley fue aprobada, en el cual el grado de comandante en jefe pasó a ser en la Fuerza Aérea General del Aire.
Lo ubicamos esta mañana en su despacho de la Fuerza Aérea, ¿no?
Sí, estoy en mi despacho.
Ya está casi en los descuentos, porque el domingo va a ser sustituido por el brigadier general José Bonilla. ¿Cómo vive estos últimos momentos?
Te comprenderá, son 41 años de servicio, que uno mira para atrás y pasaron tan rápido, pero a su vez es una experiencia tan rica en cosas que se hicieron, en cosas que sucedieron, en amigos que se fueron.
Está emocionado, ¿eh? Usted ha dicho que se va con la sensación del deber cumplido, pero agregó que le hubiera gustado dar respuesta a los interrogantes de la población. ¿A qué tipo de respuestas aludía?
No, respuestas hemos dado. Cuando se nos ordena profundizar las investigaciones ya realizadas por la Comisión para la Paz, nosotros tratamos de dar esas respuestas que no estaban tomadas en ese informe y completarlas. Fue lo que hicimos en la medida de nuestras posibilidades, fue lo que se intentó hacer y se hizo. Nosotros no tenemos más respuestas para dar, no conocemos más respuestas para dar. Y lo que yo sí he sostenido en alguna oportunidad es que, en realidad todos los actores de aquella época no están entre nosotros, que de pronto, y los que se fueron, de pronto podían haber tenido una mayor información con la cual nosotros podríamos haber aportado más información. Bueno, sí. Eso no es posible, y de manera que ya está, desde nuestro punto de vista, no hemos podido hacer más nada para dar respuesta justamente a lo que se nos planteó por una orden ejecutiva del Poder Ejecutivo, ¿no?
Sí, en agosto del año 2005 usted y los otros dos comandantes de las Fuerzas Armadas entregaron los informes al presidente Vázquez, los informes en los que se indagaba justamente en cuanto al destino de restos de desaparecidos, informes que con el correr del tiempo se supo tenían problemas, ¿no? No todos los datos eran ciertos. A eso estaba aludiendo usted. Por ejemplo, en el caso de la Fuerza Aérea, se mencionó dos enterramientos en la chácara de Pando y aparecieron solamente los restos de Ubajesner Chávez Sosa, no los de Arpino Vega. Hay quienes dicen que se ocultó información, hay quienes dicen que se dieron datos errados. ¿Qué cree usted que pasó en el caso concreto de esos dos desaparecidos, en el caso concreto del informe de la Fuerza Aérea?
No, datos errados no hay. Es indudable que no aparecieron. Lo que sí sucede es que de repente nos faltaron datos, pero precisamente por lo que yo le estoy indicando. Datos errados, o como vulgarmente se puede entender, de que ex profeso se dijo una información equivocada, no es así. La información que se dio es absolutamente certera, y de buena fe. No sé, yo para eso no tengo explicación. Sinceramente no me lo puedo explicar, porque los datos que yo logré reunir indicaban que los dos cuerpos tendrían que estar ahí.
Y después del informe, ¿hubo tiempo, hubo espacio como para realizar alguna gestión más en torno a eso?
Sí, tiempo hubo. No sé si espacio, no sé qué alcance le da a usted esa palabra. Yo reuní toda la información que pude. Después no hubo más información, no se me acercó más información, no se me aportó más información. Pero yo entiendo que eso fue así porque justamente no había más información, o no había quien aportara más información.
Sí, comandante Bonelli, usted sabe que yo lo mencioné recién en la introducción, su gestión y su participación en estos asuntos en estos años tuvo un capítulo aparte con un reconocimiento personal que usted hizo, ¿no? Hubo todo un periodo en el que desde el oficialismo y desde la izquierda en general se venía elogiando su actuación en la búsqueda de información sobre el tema. Habría que recordar que el expresidente Valle y su entorno se quejaron de que usted no había dado la información que suministró este gobierno en su momento a la Comisión para la Paz, en fin. Pero en determinado momento vino a sorprender que usted admitiera que había sido copiloto del primer vuelo que trajo prisioneros de Buenos Aires a Montevideo. Usted reconoció eso en agosto de 2005 en unas declaraciones a Búsqueda y aseguró que quienes pilotearon ese avión estaban convencidos que habían salvado la vida a esos prisioneros. Bueno, esa declaración suya determinó que después se lo citara a declarar en varios casos de violaciones a los derechos humanos por los traslados clandestinos. ¿Cómo analiza ahora la distancia, el reconocimiento que usted hizo y toda aquella etapa en su vida?
Mire, yo en ese momento estaba procurando conseguir la información que se me había solicitado. Si un periodista me hace ese planteamiento, obviamente manejaba información. Entonces yo entendí que no podía negar ese hecho, primero porque no cabe mentir, y segundo porque si yo a mi vez estaba pidiendo información, no iba yo públicamente a negar información, de manera que me pareció del caso aceptar eso, que por otra parte le quiero adelantar, yo eso lo había aclarado directamente al señor secretario de la Presidencia de la República en su momento, cuando él me planteó personalmente el tema.
¿Ustedes habían tenido una conversación con el doctor Gonzalo Fernández?
Sí, claro.
¿Cuándo? ¿Al comienzo del periodo de gobierno del doctor Tabaré Vázquez?
Sí, cuando una vez sacado el decreto que se nos disponía que teníamos que investigar, no recuerdo cuánto, pero a la semana, dos semanas, tres semanas, fui citado y me dijo, bueno, mire, acá está esto y hay que averiguar. Entonces yo dije, mire, si usted, ya está, porque yo se lo digo cómo fue, y porque yo fui, participé en ese vuelo y se lo expresé. Así que eso fue advertido al Poder Ejecutivo inmediatamente que se planteó ese tema. Uh-huh. Bueno, pero después un periodista me hace la pregunta y entonces viene mi razonamiento que le acabo de decir. Yo todavía no había hecho el informe, no había reunido totalmente los datos que necesitaba y me pareció que de ninguna manera yo, si estaba pidiendo información, a mi vez iba a negar lo que yo sabía. Entonces, bueno.
¿Y ese dato, ese antecedente suyo, cómo marcó a partir de ese momento la relación con el gobierno y en particular con el presidente de la República? Se lo pregunto porque para alguna gente de la propia izquierda, para votantes del Frente Amplio, esa conducta suya es muy cuestionable. Hoy mismo aquí estoy mirando los mensajes que llegan de parte de la audiencia y hay quienes no perdonan el hecho de que usted haya sido copiloto de aquel vuelo. Tengo acá un mensaje, por ejemplo, de José de Palermo, que dice: ese señor trajo detenidos al matadero. ¿Cómo lo charlaron con las autoridades y de qué manera perjudicó o no mejoró el relacionamiento?
Mire, yo lo charlé en la forma que le expreso, lo conversé en la forma que le expreso. Si mejoró o no sé. Yo me dediqué a actuar o a ser comandante en jefe, a mandar la Fuerza Aérea con lo mejor de mis posibilidades. Y bueno, yo soy consciente que hay gente que podrá estar de acuerdo, no podrá estar de acuerdo, soy consciente que hay gente que opina hoy, que pasaron 35 años con la mentalidad de hoy y con la realidad de hoy, que no era la realidad de hace esos 35 años. Entonces eso nunca se va a poder, no va a poder haber unanimidad. Uno tiene que actuar de acuerdo a sus convencimientos y a la lealtad institucional al Poder Ejecutivo, que fue lo que yo intenté hacer, nada más.
Usted lo que remarcó es que los pasajeros, entre comillas, de aquel vuelo salvaron su vida, que fueron traídos a Uruguay, pero a partir de ese traslado terminaron presos de manera formal, etcétera. Eso es lo que usted ha querido resaltar en torno a lo que fue aquel vuelo en el que usted intervino. Pero quedó pendiente siempre profundizar en otros vuelos, en especial uno, el segundo, cuyos pasajeros luego habrían sido aparentemente muertos todos, y estamos hablando de más de 20. Esa otra parte de la historia, ¿en qué queda?
Está en manos de la justicia. Yo ya le vuelvo a repetir, no pude aportar más información de la que di y la justicia entró a actuar. Y bueno, eso está en manos de ellos.
Me quedó pendiente saber, General Bonelli, si sobre estos temas usted habló directamente con el presidente Vázquez.
¿Sobre todos estos temas?
Y no, y sobre, en particular, sobre su participación como copiloto en uno de aquellos vuelos.
No creo que eso... No recuerdo, hemos hablado de muchos temas, concretamente lo que usted me pregunta, no recuerdo si hablé ese tema en concreto. Ya pasaron 2 o 3 años, específicamente de ese tema no recuerdo, pero hablamos de todos los temas.
Uh-huh. Otra especulación que ha circulado en estos años es a propósito de que usted habría tenido un buen vínculo con el presidente Tabaré Vázquez por la común condición de masones de ambos. ¿Qué dice usted al respecto?
Que no, que es no tiene nada que ver. El vínculo se forma en función de las personas y no de que pertenezcan a alguna organización u otra. Necesariamente el vínculo de un comandante en jefe con su mando superior tiene que ser bueno, porque si no, no podría funcionar, y entonces, obviamente el comandante en jefe deberá cesar. Yo, con el señor presidente, he tenido una relación correcta, cordial, diría yo, y nada más. Pero no se la atribuyo a ninguna otra razón más que la condición de personas de bien y de los cargos que nosotros, que él ostente y que yo también, y subordinado a él, por supuesto.
Usted asumió como comandante en jefe en el gobierno del doctor Jorge Valle y un año después llegó el Frente Amplio al poder. Se sabía que el gobierno del doctor Tabaré Vázquez iba a indagar sobre el destino de los desaparecidos basándose en el artículo 4 de la ley de caducidad, pero no se dio solamente ese paso. Además, se cambió la interpretación del alcance de la caducidad, se habilitó la actuación de la justicia penal en algunos casos que hasta entonces estaban protegidos, y al poco tiempo cayeron presos varios militares por casos de violaciones a los derechos humanos. ¿Usted pensó que se iba a llegar a ese extremo? ¿Cómo analiza las consecuencias de esos procesamientos?
Mire, las decisiones del Poder Ejecutivo son inherentes a él. Y yo, sinceramente, si el Poder Ejecutivo tomó esas decisiones y condujo, digamos, la interpretación, como usted dice, la ley de caducidad de una manera o de otra, no tengo nada que decir, simplemente cumplir con las directivas que se me han dado. Y menos analizar, ¿no es cierto? No me corresponde.
Se lo pregunto porque más de una vez usted ha hablado de su preocupación por el hostigamiento que tantos años después usted seguía sintiendo que determinados sectores de la sociedad llevaban adelante hacia las Fuerzas Armadas.
Bueno, pero eso no tiene nada que ver de las decisiones que el Poder Ejecutivo haya podido tomar. Creo que corre por otro camino. Y si es así, digamos, antes de este gobierno también yo la sentía, y bueno, y después la seguí sintiendo. Pero eso, por eso le digo, es aparte o corren paralelos a las decisiones del Poder Ejecutivo.
En abril del año 2006, en el discurso que pronunció en el Día de la Fuerza Aérea, usted habló del nunca más. Un año después retomó el asunto, pidió mirar hacia adelante, pensar en nuevas relaciones entre civiles y militares, buscar nuevas formas de vinculación. En definitiva, ¿cree que se avanzó en esa dirección?
Poco, me parece que poco, pero se avanzó. Creo que la población nos está viendo distinto. Nosotros en nuestra actuación estamos demostrando ser un cuerpo homogéneo, un cuerpo de personas comprometidas con la patria, un grupo de profesionales que tienen un compromiso con la patria y que actúan en función de eso. Entonces, ese posicionamiento nuestro creo que lentamente va dejando atrás toda esa percepción que en algunos sectores de la sociedad hay sobre las Fuerzas Armadas, o concretamente hablando sobre la Fuerza Aérea.
Ahora, varios voceros del gobierno han anunciado la intención de promover la anulación de la ley de caducidad en un nuevo periodo en el que se estuviera al frente del Poder Ejecutivo. ¿Usted cree que eso puede afectar ese espíritu del nunca más?
Mire, sinceramente no sé lo que pueda afectar o no. Son también hechos políticos y de actores políticos. Y las actuaciones de ellos, bueno, nosotros somos expectantes, somos ciudadanos comunes que nos ajustaremos a lo que devenga del pronunciamiento popular. Otra cosa no podemos hacer y otra cosa tampoco corresponde que estemos abriendo juicios de valor. Si la población en su momento decide esa anulación o como sea, bueno, habrá que ver a partir de ese momento cómo se va a actuar, si la justicia va a actuar, en qué forma. Pero creo que nosotros no tenemos nada que decir y que tampoco tenemos que centrarnos en eso, sino preocuparnos en nuestra tarea específica, en la mejora de la instrucción, en un mejor equipamiento para la fuerza, para poder mejor cumplir nuestra tarea, ¿no? Que es vasta, que es grande, que es importante.
Yo decía que en el año 2006, en abril de 2006, en aquel discurso usted habló del nunca más, pero no hubo allí un pedido expreso de perdón. Probablemente sea de los jerarcas de las Fuerzas Armadas que más se acercaron en esa dirección. Desde la audiencia, por ejemplo, ahora veo venir mensajes que insisten en el reclamo de que exista un gesto de ese tipo. ¿Usted qué dice? ¿Todavía hay tiempo en el caso de su gestión como comandante de la Fuerza Aérea? ¿Hace falta? ¿No hace falta?
No, tiempo no hay. Ya estoy fuera de esto.
Su último discurso podría ser una oportunidad.
Va a ser centrado en los logros. Institucionales que se han logrado, que se han podido realizar en estos 5 años. Pero volviendo a su pregunta, nosotros hemos de alguna manera, quiera o no, dado pasos importantes hacia adelante para ese reencuentro entre orientales, ese nunca más. El señor presidente buscó el 19 de junio como un día de reencuentro, y mi sensación es que quedamos solos. De repente no es así, pero mi sensación personal es que las Fuerzas Armadas no han tenido un eco importante, no han recibido esos pasos que yo digo que hemos dado, y entonces la cosa se quedó ahí. En el último 19 de junio se pudo pensar de que se podía progresar en ese sentido, pero quedó, no se avanzó. Bueno, no hay que forzar las cosas, supongo que más adelante en algún momento podrá ser, es mi esperanza. Creo que hasta ahora eso no ha sido posible, y sinceramente creo que nosotros hemos hecho mucho en ese sentido. Bueno, no lo hemos logrado, o entiendo que no lo hemos logrado, pero en ese sentido también estoy tranquilo de que mi intención fue caminar hacia eso, y que de alguna manera de a poco se va a ir logrando.
Pero ¿es un paso que falta dar y que va a darse en algún momento, que surja de las Fuerzas Armadas un pedido de perdón?
No sé, sinceramente no sé. Nosotros esa palabra no... habría que analizarla muy bien, porque no es decirla por decirla. Tiene que haber todo un entorno que se entienda qué es lo que eso significa, que se entienda qué es lo que pasó. Pero llegar a esa palabra creo que todavía nos falta. Y creo que nos falta por todos lados, ¿no?
En perspectiva. Desde 1985.
Son las 9 y 23 minutos.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
El general del aire Enrique Bonelli tiene 59 años. Egresó de la Escuela Militar de Aeronáutica en 1971. Antes de ocupar la comandancia de la Fuerza Aérea, cumplió funciones en dependencias de Montevideo, en el interior del país y también en Miami. El domingo 1 de febrero dejará el cargo de comandante en jefe, que ocupa desde el 1 de febrero de 2004. Lo hará porque cumplirá con el plazo máximo permitido para ejercer esa función. Va a ser sustituido por el brigadier general aviador José Bonilla. General Bonelli, si hablamos de la Fuerza Aérea en el contexto de las Fuerzas Armadas y su reforma, su reformulación con vistas al futuro y a los nuevos escenarios, ¿cómo ve lo que se ha hecho, lo que se ha avanzado en este periodo de gobierno?
Bueno, nosotros, antes que nada, es la ceremonia, para que no haya dudas. La ceremonia es el lunes a las 10:30 de la mañana.
Ah, no es el 1 de febrero mismo.
Bueno, técnicamente es, pero la ceremonia en sí, yo digo por la audiencia, que no vayan a pensar que es el domingo. Uh-huh. Es el lunes a las 10:30 de la mañana. Pero referente a esa pregunta que usted me hacía, nosotros tenemos por ley orgánica de la Fuerza Aérea, nuestros cometidos sustantivos, y es lo que nosotros debemos cumplir y estamos haciendo. Para eso el Estado nos equipa, nos otorga personal y nos otorga fondos presupuestales para desarrollar nuestra tarea. El trabajo nuestro permanente es justamente tratar de administrar correctamente ese personal y los fondos asignados para poder obtener el equipamiento necesario para cumplir nuestra tarea. Y bueno, en estos 5 años nos hemos preocupado de eso, hemos tratado de modernizar la fuerza en todo sentido, con suerte variada, porque obviamente en un país que no destina, por razones obvias, un presupuesto de defensa muy grande, con los que nos han otorgado, creo que hemos hecho un buen trabajo, hemos sido eficientes en ese sentido.
Usted ha dicho, y justamente estoy basándome para ello en alguno de sus discursos, en el de abril de 2007, por ejemplo, que debe dejar de pensarse en el gasto de defensa como un elemento que va en detrimento o absorbe fondos que de otra manera irían a formar parte del denominado gasto social. La seguridad constituye un componente esencial del progreso económico y de cualquier proyecto de desarrollo sustentable del país, enfatizó. ¿Puede ampliar un poco estas ideas?
Claro, fíjese, poniendo un ejemplo, todos los incendios que se han producido en época de verano y sobre todo se han producido en lugares de donde están los veraneantes. Y eso afecta directamente al turismo, aparte de quemar hectáreas y hectáreas de bosque valioso, pero también ha cobrado vidas, lamentablemente ha cobrado la vida de un compañero nuestro, un coronel retirado de la Fuerza Aérea que voluntariamente se puso a ayudar, a colaborar con los vecinos a extinguir un incendio en Piriápolis, y ha cobrado, bueno, casas, viviendas de gente, y mucho valor se ha quemado. Y nuestros helicópteros, nuestro personal, en apoyo a la Dirección Nacional de Bomberos, quien tiene el mando sobre ese tipo de desastres naturales, y en apoyo al Sistema Nacional de Emergencia, trabajó incansablemente. Ahora bien, esos helicópteros estaban ahí, sí estaban, justamente nosotros lo teníamos. Teníamos el equipamiento para poder combatir los incendios, pero sobre todas las cosas teníamos el material humano, el capital humano para poder volar. No es fácil operar en una zona de incendios forestales con un helicóptero y con un avión tampoco, pero en este caso describo el helicóptero. El piloto tiene que estar muy bien entrenado para eso, tiene que ir al espejo de agua, que puede ser el mar, que es más complicado, puede ser una laguna, un ojo de agua, cargar su balde con 1000 litros, adicionarle instantáneamente un peso muy grande al helicóptero, sacarlo, penetrar en la zona de incendio, muchas veces entra con referencias de sus propios instrumentos, o sea, vuela a ciegas, dirigido por el operador, tirar el agua en el lugar adecuado. Esa es una forma que nosotros tenemos de apoyar a la sociedad. Y por ahí viene el tema que yo digo. Si nosotros no estamos preparados, si nosotros no tuviéramos nuestros helicópteros, nuestros helibaldes y sobre todo nuestros pilotos entrenados, ¿quién hubiera hecho eso? De pronto se puede contratar, pero también tiene un costo, siempre tiene un costo. Y no apagar el incendio o no colaborar en apagar el incendio, también tiene un costo. También se llevan hectáreas y hectáreas de nuestra riqueza forestal, ataca el medio ambiente. Y a eso me refiero, si el Estado, si nosotros no nos preocupamos antes de que vengan ese tipo de catástrofe o ese tipo de daño, y después la sociedad la paga toda, y sobre todo lo pagan quienes más indefensos están, los que tienen menos posibilidades.
Sí, usted decía en ese mismo discurso, la realidad actual del país y del mundo hace inconcebible una fuerza aérea y unas fuerzas armadas preparadas solo para la guerra convencional o no convencional. Deben ellas, y la fuerza aérea en particular, estar preparadas y equipadas para ser componente esencial de una respuesta integrada cívico-militar para enfrentar desastres naturales, pandemias, accidentes bioquímicos, ataques terroristas, así como otros fenómenos naturales o provocados por el hombre que afecten las comunicaciones, el transporte y la infraestructura crítica del país. Estamos hablando de un concepto muy amplio de seguridad, ¿no?
Bueno, pero el Estado, a mi juicio, obviamente, debe darse esa seguridad, porque todos sus sistemas tienen que seguir funcionando. Ahora estamos ante una sequía. Bueno, o se está trabajando, digo, me entero por la prensa, haciendo pozos, tratando de suplir esta enorme sequía y volcándole a la sociedad, a la gente que lo necesita. Se está importando forraje para el ganado porque no es posible alimentar el ganado. Todo eso son problemas que están sucediendo en el país, y que están sucediendo no porque alguien, nosotros nos veamos atacados del exterior o tengamos un problema interior, sino porque la naturaleza de alguna manera está poniendo a prueba al Estado, y el Estado está respondiendo. Entonces, a eso me refiero, es que nosotros tenemos que estar preparados, y cada vez más preparados, porque nunca sabemos, o por lo menos exactamente, de dónde va a venir el problema. Años atrás hubo un gran ciclón, una tormenta que no fue prevista, o que si se previó, no con la magnitud y la intensidad que vino. Y eso, poco antes de que vinieran los turistas, eso produjo un descalabro muy grande. Y yo recuerdo perfectamente que el Ejército Nacional actuó en muchos lugares para poder limpiar todos los árboles que habían tirado y cómo habían dejado la zona turística, la zona costera de nuestro país. Y aunque parezca algo insignificante, el hecho de poder hacerlo es porque estamos preparados con anterioridad.
Pero hay coincidencia a nivel político con ese concepto de seguridad y con ese papel de las Fuerzas Armadas.
Mire, yo tradicionalmente un comandante se expresa de esa manera. El señor ministro se hablan estas cosas y se está traduciendo o se está intentando ponerlo en principio en la ley de defensa, que sé que ha tenido por lo menos media sanción o en el Parlamento. Creo que por ahí puede ser. Mientras tanto, nosotros que tenemos nuestra ley, tenemos nuestra tarea, tenemos que equiparnos y entrenarnos y prepararnos para eso. No es tarea fácil, porque ya le digo, una cosa es lograr el equipamiento, otra cosa es lograr el entrenamiento, es decir, capitalizar al ser humano, es decir, poder darle la instrucción y que esa instrucción llegue, se aprenda y después se pueda cumplir.
Por eso, pero la pregunta es, ¿por qué no se consagra un presupuesto que permita a las Fuerzas Armadas equiparse para cumplir esos fines y entrenarse para ese rol? Porque lo que ocurre es que ese presupuesto no se da. Permanentemente escuchamos hablar a propósito de los problemas que tienen los aviones de la Fuerza Aérea, de falta de repuestos. Permanentemente hablamos de la carencia de horas de vuelo que padecen oficiales y los estudiantes mientras desarrollan su carrera. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre eso? ¿Es simplemente porque el Uruguay es un país que tiene dificultades para el desarrollo de su gasto? ¿O hay algún otro tipo de razones que frena el presupuesto de las Fuerzas Armadas?
No, es un problema de cómo el Estado asigna sus recursos. Pero yo en ese sentido quiero decirle que si bien usted me ha sentido y ha leído estos fragmentos de mis discursos, también tiene que ver de que las cosas han cambiado. Yo vengo cambiando mi discurso porque la Fuerza Aérea ha mejorado la participación del presupuesto. A nosotros en inversión se nos ha incrementado un 61%. En estos últimos cuatro o cinco años, un 24% de funcionamiento y suministros, y eso se traduce en elementos visibles, como que nosotros pasamos de tener aproximadamente un 18% de los aviones en orden de vuelo, ahora estamos alrededor del 45-46%. Hemos mejorado. Usted ve que, volviendo a los incendios, nosotros permanentemente teníamos 4, 5 y llegamos a tener hasta 6 helicópteros operando. Y eso es justamente porque nosotros invertimos el dinero que nos ha dado el Estado, entiendo que lo invertimos bien, y cómo ese flujo de dinero después se ve en hechos concretos.
No.
Pero le voy a dar otros ejemplos. Nosotros ya recibimos el primer radar que nuestro país compró con destino a la Fuerza Aérea, radares tridimensionales. Estamos recibiéndolo, haciéndole las pruebas de funcionamiento en sitio. Está acá, en Boisolanza. Eso es inversión y eso es alta tecnología.
Bueno, ese es un terreno en el que da la impresión de que la Fuerza Aérea podría jugar un papel efectivo en un área muy sensible. Por ejemplo, la detección de aviones o avionetas que sobrevuelen el territorio nacional con contrabando o con narcotráfico.
Claro, nosotros en ese sentido siempre lo hemos hecho, pero ahora tendremos un elemento más y un elemento de alta tecnología para poder detectar justamente ese tipo de problemas. Es una...
O sea, ya se tendrá los medios necesarios para cumplir esa función, ¿ahora sí? ¿O falta algo todavía?
Mire, faltar siempre falta. Sí, vamos a tener los medios necesarios para cumplir. Tenemos uno que lo vamos a destinar como radar fijo y otro móvil. Y por ahí nosotros vamos a trabajar para justamente poder conocer qué es lo que sobrevuela nuestro territorio, el que quiere darse a conocer y principalmente el que no quiere darse a conocer. Porque usted sabe que nuestro sistema de tránsito aéreo civil es de última generación también, pero requiere un instrumento a bordo del avión que se llama transpondedor, que el piloto lo prenda. Si el piloto no lo prende, los radares civiles no lo ven. Uh-huh. Ahora eso se va a revertir. Nuestros radares van a tener lo que se llama, son radares primarios y secundarios, que van a recibir tanto al avión, el eco del avión, que no prenda su transponder, como aquel que sí lo haga. Entonces vamos a poder también intercambiar los datos con el centro de control civil, va a mejorar la cobertura de radar del tránsito aéreo civil y por supuesto nos va a dar a nosotros una capacidad táctica muy grande para poder detectar y eventualmente interceptar aviones que no estén debidamente identificados.
En definitiva, y para terminar, General Bonelli, en este terreno, el de el presupuesto, la infraestructura de la Fuerza Aérea, su nuevo papel en la sociedad uruguaya, ¿qué puntos importantes quedan para la tarea de su sucesor?
Bueno, muchos. Realmente mi sucesor es un general, un brigadier general que hemos trabajado muy bien juntos los últimos 5 años. Él conoce muy bien la Fuerza Aérea. Ha sido comandante del comando de material de logístico y después jefe de Estado Mayor, donde prácticamente ahí tiene todos los hilos de la fuerza. Así que él tiene claro las carencias y las virtudes nuestras. Sé que va a trabajar en ese sentido para mejorar y mejorar, que es la ambición de todo comandante, tratar de entregar la fuerza mejor de lo que a su vez la recibió. Nosotros necesitamos profundizar toda la parte de nuestros procedimientos, de nuestra doctrina. En ese sentido hay que trabajar, necesitamos mejorar nuestro equipamiento. No es porque el equipamiento que vuele esté obsoleto o mal, lo que vuela, y vuela y vuela bien, y está en orden de vuelo, y es seguro. Nosotros tenemos que modernizar ese equipamiento y siempre estamos planteándole al Poder Ejecutivo, y en la medida que el Estado puede, invierte. Yo le puedo dar un ejemplo. Nosotros tenemos C-130 y se hizo un planteamiento al gobierno para cambiar sus motores por motores más modernos, y se nos autorizó. Estamos en pleno proceso de eso para darle una mayor seguridad a la operación de ese tipo de avión, sobre todo en operaciones con altas temperaturas y a nivel del mar superior, así al decolar en altitud, que eso merma mucho la potencia de los motores. Estos motores que van a venir son básicamente el mismo, pero tienen una capacidad mejor, ahorran combustible. Ese tipo de cosas es lo que nosotros tenemos que intentar hacer con nuestro presupuesto, ¿no? Mejorar la inclusión, mejorar la capacitación de nuestra gente, aggiornar la doctrina, las reglamentaciones, y estar, obviamente, a lo que diga el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a través de las leyes de la tarea que se nos asignen, porque en función de eso es lo que nosotros después tenemos que modificar o mejorar o rehacer para poder cumplir justamente con esa con ese mandato que es permanente del Poder Ejecutivo.
General del Aire Enrique Bonelli, comandante en jefe de la Fuerza Aérea hasta este fin de semana, hasta el 31 de enero. Le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana, sus respuestas a estas preguntas, y no faltará oportunidad de volver a conversar.
Bueno, muchas gracias.
Hasta pronto.
Buenos días.